Bueno, si os parece, hacemos un minuto de silencio para centrarnos. Bueno, pues empezamos, si os parece, con el tiempo de diálogo, de palabra. Y yo quería comenzar con una palabra que tenía pensado otra cosa, pero con algo que me ha venido con mucha claridad en este rato de esta mañana, y es sobre una palabra que ayer aparecía una y otra vez en la presentación de los libros, y es que una y otra vez a Rafa le llamaban una palabra que seguramente le desagrada mucho, que es maestro, que le descuadra mucho, ¿no? Yo no sé si incluso has tenido pesadillas con esa palabra, despertarte en medio de la noche. Bueno, entonces, ¿qué es? Permitidme expresarme así, pero ¿qué es, entre comillas, qué es lo maestro de Rafa? Y lo maestro de Rafa es la rendición del personaje. Es un personaje que se ha rendido. Y cuando el personaje se rinde, aflora un fuego. Hay una llama que aflora. Hay una luz, una claridad, hay un calor que aflora. Y a medida que avanza la enfermedad, esa llama se hace cada vez más fuerte, y más luminosa, y más vigorosa, y más apasionada, y más entregada. Y en Rafa vemos a alguien que se abraza, y que se abraza en ese fuego. Entonces, bueno, ¿qué es lo maestro? Y lo maestro es justamente rendirse. Ese fuego que Rafa nos permite ver porque se hace transparencia, ese fuego es teofanía, ese fuego es teofánico, es una presencia teofánica. Sabéis que la palabra teofanía significa manifestación de Dios. Ayer se mencionaba esa lectura del libro del Éxodo, de Éxodo 3, de Moisés, cuando salía a pastorear el rebaño por el monte Horeb, por el monte sagrado, y se encuentra con algo que llama su atención, y que era una zarza que ardía y ardía y ardía, y no terminaba de quemarse y seguía ardiendo. Y Moisés dice: ahí hay presencia sagrada. Y cuenta el libro del Éxodo que se tapa el rostro con el manto, en señal de veneración, de respeto, de recibir también su propia indignidad ante la presencia de Dios. Pues fijaos, todo es teofanía. Toda la realidad es teofánica. La sala en la que estamos, y nuestros cojines, nuestros banquitos, los montes que rodean nuestro sendo, todo es manifestación de lo sagrado, todo es la revelación de lo sagrado. y en este momento, y en este preciso lugar, y en este preciso, en esta precisa hora, toda la realidad es presencia sagrada, toda la realidad es teofánica, y hay cascadas de presencia y de manifestación aquí y ahora que confluyen en lo que somos, en lo que hacemos y en donde estamos. Y cada uno de nosotros es pura teofanía. Entonces, cuando miramos a Rafa, miramos esa transparencia, ¿qué es lo que se conmueve en nosotros? ¿Qué se conmueve en nosotros? Y seguramente lo que se conmueve en nosotros es el mismo fuego, es la misma llama que hay en cada uno de nosotros y que en Rafa vemos hecha pura transparencia. Pero se conmueve la misma presencia, porque hay en nosotros una misma llama, que es la misma presencia de sacralidad, la misma eternidad, la misma divinidad, que en él se hace transparencia. Seguramente toda la tarea de Rafa durante tantos años es invitarnos a descubrir esa presencia, a descubrir ese fuego y a descubrirlo dentro de nosotros. Hay una frase que dice que educar es llevar al otro a su corazón. Bueno, pues fijaos, ¿pero qué otra cosa se hace en una sangha como esta más que invitar a que cada uno vaya a su corazón? Que cada uno descubra esa presencia sagrada, que cada uno descubra ese fuego que nos sigue abrazando, que sigue haciéndose presencia, que sigue haciéndose calor y luz y llama en cada uno de nosotros. Hay una expresión en el Evangelio en la cual Jesús le dice a sus discípulos algo que puede parecer muy misterioso. Jesús les dice: os conviene que yo me vaya, para que venga sobre vosotros el Espíritu. Porque si no voy, si no me voy, no vendrá. En cambio, si yo me voy, os lo enviaré. Bueno, ¿por qué? Mientras vive Jesús, mientras está Jesús, ese Jesús histórico, ese Jesús presencia humana, no puede venir el Espíritu. Pues seguramente, seguramente porque mientras tengamos los ojos fijos en una presencia de lo sagrado y en una presencia de lo divino que está fuera de nosotros, somos incapaces de descubrirla dentro. Y por eso cuando Jesús se marcha puede suceder Pentecostés. Y Pentecostés no es otra cosa que el descubrimiento del Dios que nos habita. Esa es la gran transformación de Pentecostés, es la gran conmoción de Pentecostés, y es cuando aquellos pobres hombres y mujeres se descubren portadores de una presencia que les trasciende, de una presencia que es el mismo Dios hecho carne y hecho presencia en ellos. Bueno, pues hemos de ser extremadamente cuidadosos con no llamar maestros a nadie. Fijaos, Jesús dice: no llaméis maestro a nadie, porque solo uno es el maestro. Fijaos que no se está refiriendo ni siquiera tampoco a sí mismo. Os conviene que me vaya, ¿no? No me llaméis maestro. Se está refiriendo a la presencia de lo sagrado, esa presencia que hemos descrito como fuego y que está en cada uno de nosotros. Y no hay más maestro. Lo que descubrimos en otro, lo que se conmueve cuando vemos esa presencia que se hace transparencia en otros, es también la invitación a recorrer esa senda y ese camino. En definitiva, a rendirnos, a rendir el personaje y a permitir que aflore la sacralidad de esa experiencia. Hay una frase en el maestro Eckhart que dice que cuando abrimos un vacío, necesariamente Dios, que todo lo colma y que en todos sitios está, viene a colmar ese vacío. Claro, si nosotros no nos hacemos vacío, si nosotros mismos no nos convertimos en cuenco, en concavidad, en receptáculo, no permitimos a Dios ser Dios en nosotros. Se trata, por tanto, de rendirnos. Y, bueno, a lo largo de la mañana yo os he ido leyendo algunos textos donde se expresan distintas formas de rendición. Porque ¿cómo se hace eso de rendirse? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de que mengue el yo, para que a través de esa vasija que es el yo, se haga presencia la llama que es la eternidad y que es la presencia. Pues, bueno, el primer texto que os traía es de Santa Teresa y compara el silencio con una, o nos compara a nosotros en el silencio con la cera. Recordáis, sabéis que antiguamente, cuando se escribía una carta, se cerraba el sobre, que era con frecuencia la propia carta, se dejaba caer una gota de cera o de lacre y se ponía el sello. Bueno, pues dice Teresa que somos como cera en el silencio, que lo nuestro en el silencio es ser cera. Cera para que otro imprima en nosotros el sello, para salir sellados, dice Santa Teresa, de nuestro encuentro con lo sagrado en el silencio. Y dice ella, y la cera no hace nada, no hace nada, tan solo permanece blanda y lo consiente, pero ni siquiera para ser blanda se lo hace ella a sí misma, ni siquiera ella se ablanda a sí misma, sino que permanece, queda y lo consiente. Eso es lo que dice Teresa. Y eso es lo nuestro en el silencio, permanecer quedos y consentirlo. Hay otros símbolos en los distintos textos y la propuesta sería que cada quien retenga o se deje inspirar por el símbolo que más le llegue. El segundo fragmento que hemos leído del hermano Roger de Tessé, que algunos conocisteis, pues dice el hermano Roger que cuando nos disponemos en el silencio somos como tierra que aguarda la llegada de la lluvia. Yo no sé si habéis visto un campo recién sembrado campo donde no hay nada, donde no aflora nada, donde no asoma nada, y sin embargo hay una promesa de fertilidad, hay una promesa de vida que hay oculta bajo la superficie. Y dice el hermano Roger, dice, somos como esa tierra. Y la planta y la semilla lo único que hacen es aguardar la lluvia. Pero para aguardar la lluvia han de permanecer en silencio, han de permanecer quietos, han de soltar el control, han de soltar el programa de acción. No hay tal programa de acción. Pues ese es un segundo símbolo que yo proponía. Y el tercero, que era la lectura del Evangelio de Juan, hemos leído la multiplicación de los panes y los peces. Y bueno, fijaos que hay toda una simbología con el pan. Jesús se hace pan. Jesús se nos ofrece en el pan. Permitidme que haga me alargue un minuto con esta... esta interpretación, ¿no? Pero cuando Jesús termina, Jesús se retira como prólogo a su vida pública 40 días al desierto, y dice el Evangelio que allí resulta tentado, y una de las tentaciones fue que convirtiera las piedras en pan, y sin embargo él se resiste, no puede, no desea, es desnaturalizar la piedra no puede ser pan, la piedra no puede ser comida, la piedra es piedra. Del mismo modo que la persona es persona, que el cuenco es cuenco y que el fuego es fuego, y nada puede sacarse de lo que es lo suyo. Cuando estábamos preparando, Godson retiró unas piedras que había sobre la mesa y decía, las piedras no se pueden comer. Pues qué verdad, qué sabiduría, las piedras no se pueden comer. Y retiró las piedras para que pueda llegar el pan. Pues, claro, pues eso es pura sabiduría. Bueno, fijaos. Entonces, lo que hace Jesús, ¿qué es? Hace falta pan para que haya pan. Y el pan lo trae, dice la lectura de Juan, lo trae un muchachito que había por allí, que tenía 3 o 4 panes, y casi que ni se atreve a decírselo al propio Jesús, sino que tímidamente se lo dice a los discípulos, oye, yo tengo 3 panes de cebada. Claro, los discípulos seguramente algunos se reirían. Pero chiquillo, ¿y qué hacemos con 3 panes? ¿Has visto lo que hay aquí? ¿Qué hacemos con 3 panes? En cambio Jesús recibe los panes y les dice, por favor, que se sienten, que la gente se siente. Y empiezan a entregar pan. Y hay para todos. Bueno, fijaos, lo que aquel muchacho hace, nosotros somos ese muchachito, en el silencio somos nosotros. Fijaos que lo que él hace es, lo que él ofrece es muy poco, es muy poco, es muy pequeño lo que él ofrece. ¿Qué era eso para tantos? Y sin embargo, aquello que ofrece es todo. No se queda nada. Lo que ofrece es todo. Fijaos, qué hermosa expresión de rendición. No es mucho. Nosotros somos la ofrenda. ¿Qué otra ofrenda podría haber? Solo nosotros somos la única ofrenda posible. Y podríamos pensar, pero qué poco es mi ofrenda. Pues es de pura pequeñez. Y soy inconstante y me distraigo. Y soy egoísta y me identifico con mi imagen y lo que queramos. Muy bien, será poco. Pero si lo ofrecemos, ofrecemos. Pues eso es lo que sucede también en el milagro de los panes y los peces. El milagro sucede cuando lo entregamos todo. El milagro sucede cuando no nos reservamos absolutamente nada. Y mientras más nos entregamos, como dice el maestro Eckhart, mientras más se hace concavidad en nosotros, mientras más se hace vacío en nosotros, Dios, que en todos sitios está, viene a colmar ese vacío. Hay una historia que cuenta Santa Teresa en un librito que para mí es un libro delicioso, un libro al que yo le tengo mucho cariño, que se llama Camino de Perfección. Y es un libro que tiene una connotación muy singular, y es que es un libro que ella no escribe inicialmente para que fuera publicado, sino que era para uso interno de las 12 hermanas, de las 12 compañeras con las que ella funda su primer convento reformado en San José de Ávila. Ella les llamaba palomares, palomarcicos, le llamaba a esos pequeños conventos que ella fundaba. Entonces sus hermanas le piden que redacte, bueno, un poco cuál es la propuesta que ella les hace para que llegue también a otros conventos y para que cuando ella no esté, pues sepan a qué atenerse. Y en ese libro, que es, bueno, me da la sensación de que es donde de verdad Santa Teresa dice lo que le da la gana, lo que quiere decir, ella cuenta una historia que le sucedió, una anécdota que le sucedió y que me parece auténticamente deliciosa. En el libro está explicando la diferencia entre 3 formas de oración. Dice oración vocal, oración mental y oración de quietud o de silencio, que es la que nosotros practicamos. La oración vocal, pues, es la repetición de una oración, como puede ser el Padre Nuestro, la de María, la Salve, el Gloria, lo que sea. La oración mental es aquella oración en que internamente la persona dialoga con Dios, y la oración de quietud o la oración de silencio es la que nosotros conocemos. Bueno, pues cuenta Teresa que en cierta ocasión se le acercó alguien a quien ella conocía, no da más datos, y dice que esa persona venía muy acongojada porque le decía, Madre Teresa, yo no consigo pasar de la oración vocal. Yo, en cuanto intento salir de la oración vocal y llego a la oración mental, la mente no me permite parar. Es un descontrol. Y ya de la oración de quietud ya ni hablamos. Imposible. Bueno, pues dice Teresa que le preguntó, dice, bueno, ¿y cómo haces tu oración vocal? Y aquella persona, que yo, me da la sensación de que era una monja mayor, una monjita mayor, después de toda una vida de fidelidad, le dice, pues nada, yo empiezo a rezar el Padre Nuestro y vengo a tardar en rezarlo entre 2 y 3 horas. Entonces, yo lo que se lee entre líneas es que Teresa se derrite cuando escucha aquello, se derrite. Y dice, lo tengo aquí, ahora lo leemos si queréis. Y dice, entonces, di gracias a Dios y tuve envidia de su oración vocal. Fijaos, y tuve envidia de su oración vocal, de la oración más humilde, de la más pequeña, de la más simple, de la más sencilla. Y tuve envidia de su oración vocal. Porque aquella persona, aquella monjita seguramente, o no sé si lo es lo que yo me figuro, pero aquella persona se entregaba en cada palabra del Padre Nuestro, entregaba todo su ser en cada palabra del Padre Nuestro. Tanto, 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 que una oración que nosotros igual tardamos 20 segundos en rezar, ella tardaba de 2 a 3 horas. Porque en cada palabra iba su vida. En cada palabra entregaba su vida. Bueno, pues son distintas formas de rendición. La rendición de aquel muchachito que entrega lo poquito que tiene. Y en ese poquito se produce el milagro. En la pequeñez surge la abundancia. En lo que no es nada, aflora el milagro. Que está también en ese campo recién sembrado, donde no aflora nada, pero sin embargo lo único que hace es aguardar. O en ese sello del acre, que solo tiene que estar blando, pero ni siquiera se ablanda a sí mismo. Bueno, pues mi invitación sería a que cada quien haga suyo aquel símbolo que más le facilite. O recordar aquella persona que se entregaba en cada palabra del Padre Nuestro sin reservarse nada. Porque en la medida en que nos entregamos, y en la medida en que no nos reservamos nada, en la medida en que nos rendimos, y ahí está la cosa, en la medida en que nos rendimos, la llama se hace más evidente. Entonces, ¿qué hacemos en los retiros? ¿Qué hacemos en los sasenkai? ¿Qué hacemos cuando leemos libros inspiradores? ¿Qué hacemos cuando escuchamos a personas como Rafa? Pues no es otra cosa que la invitación y la inspiración para hacer el camino que lleva dentro. Eso es lo que marca la diferencia. Esa es la única cuestión. Esa es la única cuestión. Rendirse, rendirlo todo para venirse a vivir al interior, donde esa llama ardiente que nunca se extingue, que nunca se apaga, brilla y brilla y brilla, y que nos aguarda. Decía Moratiel, que decía una expresión bellísima, decía que Dios hace morada en nosotros, en nuestro corazón, y nos espera por si queremos ir a cenar con Él. Pues esa llama nos sigue esperando. Y lo nuestro, la invitación que recibimos es a caminar, a transitar esa senda, a rendirnos y a venirnos con esa llama. Y en la medida en que la rendición se produzca, en la misma medida también, esa llama irá brillando, irá haciéndose un fuego cada vez más fuerte y más vigoroso, y será perceptible también desde fuera. Y no hay otra tarea que tengamos que hacer, esa es la gran tarea. Esa es la gran tarea. Decía Ortega y Gasset, quien ordena a un hombre, ordena al mundo. Pues seguramente es así. Nuestra tarea es ordenarnos, porque nadie nos puede ordenar más que nosotros. Nadie puede hacer ese camino más que nosotros. Si nosotros no lo recorremos, nadie lo va a recorrer por nosotros. Así que con tanta inspiración como nos ha regalado la vida, con Rafa, con los compañeros, con la vida, con los montes, con el fuego, pues recorramos ese camino que nos lleva al corazón. Gracias.
Llevamos un tiempo sentados, si vuelve a hacer un poquitín, ¿os parece?